Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En España hay 11 millones de personas en situación de exclusión social, lo que suponen 2 millones y medio más que en 2018. De ellas, 6 millones están en situación de pobreza severa. 6 millones, has escuchado bien. Te digo más, en este país hay casi 2 millones de hogares donde todos los miembros de la familia en edad de trabajar están en una situación de paro de larga duración. La pandemia ha abierto una brecha social más profunda que la que provocó la anterior crisis económica y está dejando la peor situación social desde 2007. Son datos que acaba de presentar la Fundación FOESA, que pertenece a Cáritas, una de esas organizaciones que está siempre a pie de calle, intentando ayudar y acompañar a los protagonistas de las cifras que acabamos de dar.
Me quitaron horas de trabajar toda la semana, te empecé a trabajar 2 o 3 días, sorteado. Hasta que llegó el momento que ya no me dieron que no hacía más falta que fuera. Estoy separada y mi niño tiene 12 años.
Verónica tiene 36 años y encabeza uno de los hogares monoparentales que hay en España. El 40% de ellos está en situación vulnerable. Ella y su hijo viven con 500 euros al mes y más de la mitad se va en pagar la hipoteca.
387. Uf, llevo un año pagado, todavía 8 años, pero tú, todavía me queda.
Verónica es un caso entre millones. Es un caso de una realidad que se esconde muchísimas veces, que no se aprecia a simple vista porque a nadie le gusta presumir de su necesidad. Quizás por eso, cuando nos ponen estos datos encima de la mesa, puede que incluso nos veamos sorprendidos por la magnitud del problema. No esperamos escuchar que haya 11 millones de personas en nuestro país que están en riesgo de exclusión. Pero es una realidad que además crece como una bola de nieve y una cosa lleva además a la otra. La falta de oportunidades laborales o la precariedad en el empleo hace que casi 2 millones de familias sufran directamente la brecha digital. Imagina en pleno 2022 lo difícil que resulta encontrar un trabajo, explorar todo el mercado laboral cuando ni siquiera tienes internet en casa. O, por ejemplo, que los niños o los jóvenes de esos hogares puedan estudiar en igualdad de condiciones. Y hablando de jóvenes, ojo también con este dato. Según este informe, más de 650.000 personas de entre 16 y 34 años han entrado en una situación de exclusión social durante 2021. Hoy seguiremos hablando de coronavirus, de las vacunas o de los test de antígenos, pero estos datos de desigualdad también son cifras que nos deja la pandemia. Y para esto no hay vacuna. Hay otras soluciones que empiezan por un poco de humanidad, como dice el propio informe, una humanidad en la que tenemos el riesgo de enfermar juntos, pero la imperdible oportunidad de salvarnos juntos. Es martes 18 de enero, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, muy relacionado con esto de la desigualdad, también de los precios que estamos pagando. Mañana vuelve a bajar la luz. Pagaremos 213 euros el megavatio hora. Hoy, por lo pronto, la estamos pagando a 222 euros ese megavatio hora. El precio máximo de la factura eléctrica se registrará en este martes entre las 7 y las 8 de la tarde con 272 euros. También hoy ha subido el precio de la bombona de butano y se queda en 17 euros con 75 céntimos por botella y suben también los carburantes. El precio de crudo Brent roza hoy los 88 dólares el barril, que es su precio máximo en 7 años. La policía sigue buscando a la persona que roció con un aerosol y después prendió fuego a un joven de 17 años ayer en Lérida. El menor sufrió quemaduras de segundo grado en la cara y las manos, pero ha sido dado de alta. La policía espera tomar declaración en breve a este joven, que está tutelado por el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat. Y en Málaga, la policía ha interceptado un microbús que había sido modificado y convertido en una discoteca y en cuyo interior había un grupo de jóvenes que estaban viajando de pie, bailando y bebiendo, sin usar, por supuesto, ninguna mascarilla. El vehículo tenía apariencia de discoteca y no tenía el seguro obligatorio. Los ocupantes de este bus habían contratado el servicio a través de internet. Y desde hoy, en la semana de oración, la Iglesia se une una vez más para rezar por la unión de todos los cristianos del mundo. Este año la mirada se dirige especialmente a los cristianos de Oriente Próximo, donde iglesias y comunidades de distintas tradiciones organizaciones colaboran y trabajan juntas al servicio de quienes sufren las consecuencias de las guerras y de la violencia. Y el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, se va a reunir esta tarde con el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, con Félix Bolaños. Ayer el cardenal Osoro y el ministro José Luis Escrivá abordaron en otro encuentro el ingreso mínimo vital, los problemas de los migrantes y el desarrollo de corredores humanitarios.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El mundo del fútbol despide a Paco Gento.
La galerna del Cantábrico ha fallecido a los 88 años, 18 temporadas en el Real Madrid, 6 Copas de Europa, el que más ganó, 12 Ligas, el que más ha ganado y presidente de honor del Real Madrid. Este es el sonido de su última entrevista en la cadena COPE.
¿Qué ha sido el balón para Paco Gento? Para mí todo, yo veía una cosa redonda, aunque fuese una piedra la chutaba. Para mí lo fue todo. Y ahora veo un balón y parece que voy detrás de él. Y en mi casa hay balones por todos los sitios, camisetas por todos los sitios también.
Sí.
Y entonces está lleno de recuerdos, me levanto y los veo. Mis hijos no lo miran. Digo, pero bueno, si todo esto lo ganó papá, nada.
Ni caso.
El Real Madrid trata de preparar un homenaje a la altura de Paco Gento, pero se está encontrando con problemas de ubicación para el homenaje por la situación COVID. Hoy hay 2 partidos de liga, a las 8 de la tarde se juega el Betis Alavés y a las 9 y media el Cádiz Español, y en el tenis, en la jornada del Abierto de Australia, han ganado Muguruza, Bautista, Andújar y Davidovich y han perdido Carballés y Ramos.
Gracias, Corrochano, estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El 23 de abril de 1992, Virginia Guerrero y Manuela Torres, dos niñas de 13 y 14 años, salieron de su casa en Aguilar de Campo, en Palencia. Aquella era una escapada adolescente, sin permiso de sus padres. Iban a una discoteca de Reynosa, en Cantabria. Llegaron en tren, pero al caer la noche, tras pasar una tarde de fiesta, decidieron volver a casa haciendo autostop. Es un recorrido corto entre las dos poblaciones, apenas 30 kilómetros por carretera, pero en ese trayecto Manuela y Virginia desaparecieron sin dejar rastro. Ángel. Casi 30 años después, el caso continúa abierto. Hoy la noticia es que el juzgado número 2 de Cervera de Pisuerga, en Palencia, ha prolongado la investigación y mantiene el secreto de sumario. La investigación ha tenido siempre una pista principal, una testigo, una vecina que vio a las dos niñas subirse aquella noche a un vehículo, concretamente a un Seat 127 blanco. Esto siempre ha estado ahí, pero ahora cobra de nuevo importancia, Ángel.
Sí, en 2019 un programa de televisión recordó el caso de las niñas de Aguilar de Campo. En ese programa se recibió la llamada de una mujer que aseguraba haber vivido una situación similar a la de Manuela y Virginia, pero un año antes de la desaparición de las jóvenes. Según su relato, ella y una amiga hacían también autostop y alguien intentó meterlas en un coche contra su voluntad.
Bueno, en este caso las dos jóvenes se pudieron escapar y una de ellas pocos años después y de forma casual habría vuelto a encontrarse con la persona que las había intentado meter en el coche, logrando identificarla. En su momento no lo denunció, pero a raíz del programa de televisión sí que presentó una denuncia. Esto es lo que ha reavivado la investigación.
Sí, es un caso muy complicado desde el principio y vamos a remontarnos a ese año, a 1992. Hace 30 años, esto contaban los familiares y los amigos de las niñas sobre esa noche de la desaparición. Escucha, por ejemplo, lo que decía una amiga de las niñas.
Alicia, dice, espera, dice, ¿por qué no vienes con nosotras a Reynosa? Y las dije yo, digo, ¿a Reynosa? Digo, ¿y con quién vais? Dice, no, vamos en tren. Y las dije yo, digo, ¿pero la vuelta? Dice, no, la vuelta la hacemos a dedo. Digo, no, digo, yo no voy.
Sin embargo, las amigas sí que fueron. El hermano de Virginia, una de las pequeñas desaparecidas, lo que siempre tenía presente era la esperanza.
Nadie nos ha demostrado que están muertas, nadie nos ha dicho nada, nadie. Entonces, pero no puedes cerrar la puerta a nada, pero tienes que irte al lado bueno.
Y este era también, Pilar, el desgarrador mensaje de la madre de Manuela hace 30 años.
Si me ves, Manuela o Virginia, por favor, volver a casa. Que os queremos mucho.
Qué duro, ¿verdad? Tener que pasar por esta situación 30 años sin saber nada de tus hijas. Se desvanecieron en esa carretera. De momento, este caso se sigue investigando. Ahora Virginia y Manuela tendrían 41 y 42 años respectivamente. Ramón Chipirras es criminólogo y portavoz de las familias. San Ramón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muchas gracias.
Bueno, la clave sigue estando en ese coche que citábamos antes, es un 127 blanco, un SEAT 127 blanco, y ahora además en esa nueva pista que cita un caso parecido, un intento de meter a una pareja también de chicas en un vehículo, pero un año antes de la desaparición de las niñas. ¿Qué dice exactamente este nuevo testimonio?
Bueno, Pilar, pues este testimonio de esta testigo, lo que viene a contar es que ella refiere que a una compañera, a una amiga suya, y a ella mismo, le sucede un año antes de la desaparición de Manuela y Virginia un hecho que coincide en el modus operandi. Es decir, hacen autostop, se introducen dentro de un Seat 127, un señor que las recoge, y este señor, en vez de llevarlas por el itinerario que iban hacia su domicilio, hacia la localidad de donde vivían, lo que hace es cambiar el itinerario y se las lleva hacia otro sitio. Entonces ellas se chafan dando un volantazo, salen del coche, logran huir, hasta ahí todo igual, todo idéntico, porque es lo mismo que le sucede a Manuela y Virginia, solo que ellas huyen y Manuela y Virginia no sabemos a día de hoy qué ha pasado con ellas.
Pero una de ellas sí logra identificar a la persona que las mete en el coche.
Efectivamente. De hecho, ahora, gracias a esa información, tenemos reabierta la causa y tenemos el secreto de sumario desde el mes de septiembre establecido por el juzgado número 2 de Pisuerga, de Cervera de Pisuerga.
Siempre se habla del coche sospechoso que citábamos antes, ¿pero hay alguna otra pista en este caso?
Durante a lo largo de los años han surgido muchas pistas referente al caso de Manuela y Virginia. Hemos tenido incluso huesos que han aparecido en pantanos, mandíbulas, etcétera. Pero casi 30 años después, esta pista la más fiable que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos adolescentes que de la misma edad aproximada de Manuela y Virginia les sucede un hecho similar al 99,9% un año antes, y porque está dentro de este hecho tenemos la característica de este vehículo SEAT 127, que es el referido por dos testigos que ven a pie de calle como Manuela y Virginia también suben en 1992 a un coche de estas características, ¿no? Entonces estamos a, como digo, una similitud al 99,9%, y es importante reseñar que desde luego a nosotros nos complace la decisión que tomó el juzgado en su día, y sobre todo desde el 14 de septiembre a día de hoy vamos ya por la quinta prórroga del secreto de sumario, y eso quiere decir que se está investigando en torno a esta línea de investigación.
Bueno, nos hablabas, Ramón, de que hay secreto de sumario. Estábamos hablando de una de las pistas, que es este coche, este SEAT 127 blanco, que ya hemos citado. Y otra de las pistas, desde luego, es ese individuo al que identifica una de las dos jóvenes a las que sí metió el año antes de la desaparición de Virginia y Manuela en un coche. Lograron huir, pero identificaron claramente a esa persona, a ese conductor. ¿Se sabe quién es este hombre y si se le ha tomado declaración?
Me vas a permitir, Pilar, como estamos con secreto de sumario, esto se está trabajando desde la Policía Judicial de Guardia Civil de Palencia. Desde luego nosotros, como portavoz de la familia y despacho legal de las familias también, nada más que tenemos que agradecer el gran calado que se está realizando por parte de Guardia Civil en esta investigación y, por supuesto, desde el juzgado. Y no podemos dar más información, puesto que si no estaríamos poniendo piedras sobre la investigación.
Bueno,
¿no?
Lo entendemos perfectamente, por eso yo decía también, destacaba eso, ¿no? Que está establecido el secreto de sumario y, bueno, hasta que no se levante, pues hay muchas cosas que desconocemos. Ramón, cuéntanos, ¿cómo están las familias?
Pues las familias, Pilar, están con miedo porque 30 años después pueden llegar a saber qué sucedió con sus familiares, ¿no? Con sus hijas, sus hermanas. Entonces tienen ese miedo de que puedan conocer qué sucedió. Lo que sí necesitan es descansar y saber dónde están Manuel y Virginia, por supuesto. Ellos tienen una muy mínima esperanza de que pudieran estar con vida, por supuesto, porque como familiar es de entender que puedan tener esta mínima esperanza, pero saben también que es muy complicado y lo que quieren es intentar ya descansar de una vez por todas y saber qué es lo que pasó con Manuel y con Virginia, ¿no? nuestra impaciencia, desde luego, se centra, se contrarresta con la ilusión de las familias, porque por quinto mes ese secreto de sumario se haya prorrogado, y eso, tanto para ellas como para nosotros, indican que se está, que esta nueva línea de investigación se está trabajando lentamente, y se está trabajando para saber si por fin podemos saber ya lo que ha sucedido con ellas.
Para que puedan descansar definitivamente las familias. Pues vamos a seguir, Ramón, vamos a seguir muy pendientes en Mediodía COPE de este caso. Ramón Chipirras, criminólogo y portavoz de las familias de Virginia Guerrero y Manuela Torres, las jóvenes, las niñas desaparecidas hace 30 años, en 1992. Gracias y suerte con el caso, Ramón.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Bueno, no nos ha quedado otra. Muchos con la extensión de la variante Omicron, los contagios, los muchísimos contagios que está provocando por todo nuestro país, pues hemos tenido que volver a casa a trabajar. Estamos teletrabajando de nuevo, hombre. A mí no es lo que más me gusta, pero como digo, pues no nos ha quedado otra. De hecho, gran parte de todo lo que escuchas en la radio a lo largo del día, en realidad, pues está sucediendo en los salones, en las cocinas, en los dormitorios o en los despachos, quien tenga esa suerte de nuestras casas. Se hace difícil, sí, pero como está ocurriendo ahora mismo en el 80% de las grandes empresas, pues volvemos al teletrabajo, o al menos a un modelo mixto, un modelo de rotación en el que por días o por semanas los trabajadores nos vamos turnando para asistir de manera presencial o bien seguir trabajando desde casa. Bueno, los datos recabados por COPE, no obstante, demuestran que apenas estamos a la mitad de las cifras de teletrabajo que alcanzamos en el inicio de la pandemia. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, hay muchísimos problemas de bajas y de contagios, pero vemos que todavía muchas empresas se resisten de nuevo a instalar el teletrabajo.
Sí, lo vamos viendo cada ola de la pandemia, ¿no? Nos vamos alejando de ese pico del 16% de población activa teletrabajando. Llegamos a ser 3,2 millones haciendo nuestra actividad desde casa en el segundo trimestre de 2020. Ahora estaríamos en los 2 millones de empleados teletrabajando, según fuentes sindicales. La semana que viene, Pilar, la encuesta de población activa, pues nos va a dar esas cifras más concretas del cuarto trimestre. Pero las empresas siguen viendo el trabajo telemático como una medida de contención sanitaria, o sea, para evitar los contagios, como estamos viendo ahora. El 80% de las grandes empresas tienen ahora mismo a la mitad de la plantilla y en algunos casos al 100% trabajando desde casa en aquellas funciones donde no es necesaria la presencialidad, y es lo que nos dicen pues desde una potente consultora con sede en Madrid, cifras que además cuadran con los números que manejan los sindicatos. El teletrabajo cae drásticamente en el caso de las pequeñas y medianas empresas y cuando salimos de Madrid o Barcelona.
Decíamos, Marta, que sí, que las grandes compañías son las que más han vuelto a este modelo mixto, hasta el 80% de ellas, pero en las pymes, en los negocios más pequeños, poder teletrabajar sigue siendo casi inalcanzable.
Sí, de hecho, un estudio reciente de la Cámara de Comercio destaca que 3 de cada 4 pymes no ve ventajas en el teletrabajo y que una vez que pase la pandemia, solo 1 de cada 10 va a seguir manteniendo esta opción. Una de las razones la da María Isabel Labrado, experta en teletrabajo de la Complutense.
Una pyme, por la propia velocidad también de su negocio y de cercanía al cliente y de respuesta rápida, se les puede hacer más difícil.
O sea, es más fácil pues para grandes empresas, ¿no?, donde hay más burocracia, las funciones están más automatizadas. Pero aún así, hay un problema todavía, Pilar, de cambio de mentalidad. Se sigue asociando presencialidad, las horas en la oficina, con la productividad, lo que nos mantiene muy por debajo de la media europea en teletrabajo y lejos de países como Portugal, que tiene una economía parecida a la nuestra, ¿no?, con fuerte presencia del sector servicios. Los expertos insisten, estamos perdiendo el tren hacia una mayor flexibilidad, conciliación, ahorro de costes y atracción del talento digital.
Tenemos que cambiar la mentalidad, está claro, y bueno, no asociar la presencialidad, como dices tú, Marta, a una mayor productividad, está claro. Gracias, Marta. Bueno, pues mucho teletrabajo en empresas de Madrid y Barcelona, sobre todo, pero mucho menos en ciudades más pequeñas con compañías en las que, sobre todo, sigue el trabajo presencial. La desigualdad, lo destacábamos al inicio de Mediodía COPE, ha aumentado tras 2 años de pandemia. Los que estaban bien han mejorado su situación y los que tenían problemas económicos, pues están notando todavía más el impacto de la crisis. Queremos preguntarte, ¿cómo te está afectando la pandemia económicamente? ¿Cuál es tu caso? ¿Te cuesta más llegar a fin de mes? Pues queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope. Anota 637-230000. Queremos escucharte. 637-230000.
Escuchas Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, a UPA Uriarte.
A UPA Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Conocéis a alguien así, gente?
Yo conocí a alguien así. Me encantan los que van y pasan un mes en Nueva York y cuando hablan contigo y te dicen, oh, Charlie, darling, ¿cómo es?
Yo lo más gordo que he visto en italiano cuando fuimos a Roma, hablaba en español pero con acento italiano. Decía, me da uno, ¿por qué hablas así? Si estás hablando castellano.
Yo también hago eso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en Cope.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Qué es para ti la energía eólica?
Cuando en Repsol hablamos de energía eólica, nos referimos, por ejemplo, a generar energía renovable a partir del viento en nuestros parques eólicos como Delta, Delta 2 y Pi en España. Si quieres saber más sobre nuestros parques eólicos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En algunas ciudades de España, las estufas de gas que encontramos en las terrazas de bares y restaurantes van a desaparecer en unos años. Su uso se ha extendido muchísimo en este tiempo de pandemia, cuando al principio no podíamos acceder al interior de los bares y restaurantes. Bueno, pues aumentaron las terrazas y aumentaron también las estufas, porque imagínate tomarte algo al aire libre en Burgos o en Pamplona. Si no fuera por alguna de estas estufas, desde luego sería solo para valientes. Bueno, pues en Madrid no quedará ninguna a partir de 2024 y en Barcelona a partir del año siguiente, a partir de 2025. El motivo es que queman combustible y liberan CO2, es decir, son enormemente contaminantes. Solo una estufa encendida durante 8 horas emite 24 kilogramos de CO2, que equivale a las emisiones generadas en un trayecto que podemos hacer en coche de gasolina de 120 kilómetros. Si está encendida durante 7 días a la semana, las emisiones serán de 165 kilogramos de CO2, lo que equivaldría a un viaje en carretera desde Almería hasta Barcelona, es decir, 850 kilómetros en un coche de gasolina. Bueno, en Europa cada vez son más las ciudades que están limitando el uso de este tipo de estufas. La pionera fue la ciudad francesa de Rennes. Allí desde el 1 de enero de 2020 no hay estufas de gas en ningún establecimiento hostelero. Jesús Álvarez es un madrileño que lleva 6 años viviendo precisamente en esa ciudad francesa, en Rennes. Allí es el propietario del restaurante La Clara. En su terraza no verás ninguna estufa.
Tenemos terraza y no se calienta. Quiere estar fuera, pues se abriga más y fuera. Y es una ciudad que se fuma muchísimo y la gente prefiere estar fuera con el frío para fumar. Están más que acostumbrados.
Bueno, están más acostumbrados y debe ser que se abrían efectivamente un poquito más. El caso es que el Ayuntamiento de Rennes pues está muy concienciado con el medio ambiente y poco a poco impulsó la prohibición.
Surgió a raíz de que se hizo una asamblea común, ¿no?, con los ciudadanos, y en tema de tema ecologista era fuerte, y se prohibió todo lo que es temas relacionados a calentar el exterior por el tema de gas y por la contaminación.
Pues allí está muy normalizado el hecho de no utilizar estufas en el exterior. Lo ven ya como algo bastante común.
Está permitido lo que son en las terrazas tener pues parasoles o para la lluvia, pero sin calentar. Totalmente sin calentar. Ajá. Hay bares que te dan una mantita, pero no es lo normal. Lo normal es que te abrigues y esté fuera.
Pues en España la pandemia, como destacábamos antes, ha disparado el uso de estufas en las terrazas y paseas, por ejemplo, por la ciudad de Madrid, que hay zonas como el distrito de Retiro, donde hay muchísimas terrazas. En todas ellas verás que no solamente hay una estufa, es que hay varias, porque si la terraza es grande, lógicamente, pues hay que poner varias para poder calentar cuantas más mesas mejor. Las restricciones de aforo e incluso la prohibición de consumo en el interior de los locales hicieron que las terrazas fueran la mejor alternativa, pero ya hemos dicho que esas estufas de gas van a desaparecer en los próximos años, así que nos preguntamos cuál va a ser entonces la alternativa a estas estufas de gas cuando desaparezcan. Pues se lo vamos a preguntar a Rafael Callejo, que tiene una tienda de estufas y chimeneas en la ciudad de Madrid. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué otras vías se abren tras la prohibición de estufas de gas en exteriores? Porque lo de las terrazas nos ha convencido a todos, yo creo que también en invierno. Se está muy bien en una terraza, pero lógicamente si no pasamos frío, si estamos calentitos. ¿Qué alternativas hay, Rafael?
Claro, pues evidentemente alternativas hay pocas, porque están las chimeneas eléctricas, pero claro, por el consumo que está teniendo ahora mismo la electricidad, pues es un consumo bastante elevado. Entonces, lo que se va a imponer va a ser las estufas de peles, que es un combustible ecológico.
¿Las estufas, Rafael, de?
De peles.
Uh-huh.
De estufas de peles.
Sí.
Que es un combustible totalmente ecológico. La combustión de estas estufas es pirolítica, con lo cual no tiene que tener ningún tipo de salida. Son estufas que llevan un depósito entre 8 y 10 kilos de peles, que consumen pues aproximadamente unos 60 céntimos a la hora, con lo cual es bastante viable y bastante económico para el restaurante o para la terraza en sí.
O sea que, lógicamente, si quieren mantener las terrazas durante el invierno, van a tener que ir cambiando los bares y los restaurantes también sus modelos de estufas. Quizá pasar de estas de gas, que son mucho más contaminantes, a estas estufas de peles de las que nos estabas hablando, Rafael. Lo que pasa que, claro, que los bares han hecho una importante inversión en estas estufas de gas, porque ¿son baratas o no, Rafael?
Las estufas de peles no son baratas. Evidentemente son bastante más caras que las estufas de gas. Su precio actualmente suele estar ahora alrededor de 1.400, 1.500 euros. Lo que pasa que, evidentemente, en un invierno o en dos inviernos has amortizado la inversión, porque el consumo que tiene el gas es bastante más superior al que va a tener el pellet. El pellet es el precio actual, que no oscila, siempre suele estar bastante variable, pues aproximadamente 15 kilos de peles está costando ahora actualmente alrededor de 4,50 el kilo, con lo cual la inversión la van a amortizar bastante rápido.
Bueno, la otra alternativa que nos estabas planteando, Rafael, es la de las estufas eléctricas. Lo que pasa que según está ahora mismo el precio de la luz, pues esto parece poco viable hoy día, ¿no?
Claro, eso es bastante poco viable, porque evidentemente el consumo se dispara una barbaridad, con lo cual no es rentable para el restaurante. O sea, es más rentable hacer una inversión en una estufa de peles, y esto ya lo va a tener para toda la vida, porque estas estufas pues duran muchísimos años.
Bueno, pues la normativa es esa. A partir de 2024 las estufas de gas van a desaparecer en la ciudad de Madrid. A partir de 2025 lo harán en la ciudad de Barcelona, y los bares y restaurantes se van a tener que adaptar e ir modificando esas estufas de gas en este tiempo pues a otras menos contaminantes. Esto también os va a obligar a vosotros, a los vendedores, también a cambiar vuestro modelo de negocio, ¿no? A ofrecer unas estufas que sí cumplan la normativa y que sean mucho menos contaminantes. Rafael Callejo, propietario de una tienda de estufas en Madrid, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que vaya todo bien. 1:29, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía. Es 1:30, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora lo que hacemos en Mediodía es un nuevo repaso de la actualidad de este martes 18 de enero. En España hay 11 millones de personas en situación de exclusión social. Son 2,5 millones más que en 2018. De ellas, 6 millones están en situación de pobreza severa, desigualdades que han crecido especialmente durante este tiempo de pandemia, que ha supuesto un shock para la cohesión social en nuestro país. Lo dice el último informe FOESA que ha presentado Caritas Española y que pone también de manifiesto que se ha incrementado el número de hogares que dependen económicamente de una sola persona. Raúl Flores es coordinador del equipo de estudios de Caritas y secretario técnico de FOESA.
La pobreza y la privación material se han disparado, especialmente entre los que ya partían de una peor situación. Nos preocupa cuánto tiempo pasará hasta que las familias que han caído en la pobreza o que han empeorado sus condiciones durante estas crisis puedan alcanzar unas condiciones de vida dignas.
La variante Omicron se ha especializado en contagiar entre los vacunados y también a las personas que tienen inmunidad porque han pasado la enfermedad, pero aún se desconoce si es o no más leve que las anteriores. Así se lo ha contado a Carlos Herrera esta mañana en COPE, Margarita del Val, investigadora y viróloga del CSIC, que asegura que en España estamos más cerca que otros países de nuestro entorno de llegar al final de la pandemia. El ritmo de vacunación tiene mucho que ver.
En España tenemos que estar más cerca que en otros países de Europa, que por ejemplo en Alemania, porque en España el porcentaje de personas que no están protegidas con la solución, que es la vacuna, los mayores de 60 años es alrededor de un 1%, y en Alemania es como 10 veces más. Entonces, un riesgo de 10 veces más es muy superior, o sea, a nivel de hospitales, de sociedad, de economía, es mucho peor.
Y hoy también estamos pendientes del precio del petróleo, que no ha dejado de subir en las últimas semanas. A esta hora ya se paga a $88 el barril, es el precio más alto de los últimos 7 años. Hace un año apenas rebasaba los $50. Subida también en la bombona de butano, que se incrementa un 5%, ya se paga a casi 18 euros. Y no nos olvidamos de la luz, que sigue por encima de los 200 euros y mañana continúa esta tendencia. El megavatio hora lo vamos a pagar de media a 213 euros. Son 10 céntimos menos que en el día de hoy. Por cierto, que no ha habido sorpresa. Roberta Metsola, del Partido Popular Europeo, se ha convertido en la tercera mujer presidenta del Parlamento Europeo. La maltesa de 43 años es la persona más joven que preside la institución. Ha sido elegida en primera vuelta al obtener 458 de los 618 votos. Y de vuelta a casa, ya ha terminado el Consejo de Ministros, que finalmente no ha llevado la esperada ley de vivienda, todo tras el rechazo por parte del Consejo General del Poder Judicial. Podemos culpa ahora al PSOE de falta de diligencia, un asunto que ha vuelto a tensionar el gobierno de coalición. Y otra de las noticias que nos ha dejado este día, que nos deja este martes, es concretamente que nos deja el Consejo de Ministros, es la compra de la Sareb por parte del gobierno, el conocido como Banco Malo, que se creó para el rescate financiero en España en el año 2012. ¿Qué hizo concretamente la Sareb y cómo ayudó a sanear los bancos y cajas de ahorro? Bueno, nos tenemos que remontar unos 15 años atrás. Hasta 2007, el sector financiero español estaba muy expuesto a la construcción y también a la promoción inmobiliaria. Aproximadamente el 60% de los créditos concedidos por los bancos se destinaron precisamente a la compra de casas. Se creó una burbuja inmobiliaria. Desde finales de ese año 2007, los efectos de la crisis empezaron a extender a toda la economía. En España afectó especialmente al sector de la construcción. Aumentó de manera exponencial el número de hipotecas con poca probabilidad de cobro, es decir, estalló la burbuja inmobiliaria. En 2012, ante la magnitud del problema, el Estado llevó a cabo una acción conjunta con la Unión Europea. Este plan de actuación se centró en localizar activos problemáticos en bancos insolventes y transferirlos a una entidad de gestión externa. Estos activos problemáticos o tóxicos eran todos los pisos, casas, también fincas, locales que se encontraban en situación de insolvencia, bien porque dejaron sus propietarios de pagar la hipoteca, bien porque el banco no era capaz de venderlos. Y aquí es donde entró en juego la Sareb. En 2012 y 2013 compraron casi 200.000 activos problemáticos por valor de unos 50.000 millones de euros. Hoy, 3 de cada 4 casas que eran insolventes ya se han vendido de nuevo. ¿Qué significa esta decisión del Consejo de Ministros de comprar la Sareb? Bueno, pues hasta hoy esta entidad financiera tenía un 55% de capital privado. Aquí estaban diferentes bancos y un 45% de titularidad pública. Ahora, con un 100% de titularidad pública, el Estado ya podría hacer lo que quisiera realmente con estos inmuebles. Pero el mandato europeo es claro. Tienen que seguir vendiéndolos en el mercado. De momento, el Gobierno ha dicho que la actividad va a continuar con normalidad, aunque Podemos sigue presionando para incorporar todas estas casas a un parque de vivienda pública.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues te lo estamos contando. La Fundación FOESA, que depende de Cáritas Española, ha presentado la primera radiografía social completa de la crisis de la COVID-19 en toda España. Un informe que constata cómo la precariedad laboral durante la crisis sanitaria se ha duplicado y alcanza ya casi 2 millones de hogares. El informe FOESA nos ofrece datos como que 3 de cada 10 familias se han visto obligadas a reducir los gastos habituales en alimentación, en ropa y calzado, debido a la situación económica. Uno de los colectivos más golpeados por la pandemia es el de las mujeres. Aumenta la brecha de género. La exclusión social ha crecido más del doble en los hogares cuya sustentadora principal es una mujer. La exclusión social en hogares con población inmigrante también es mayor, casi 3 veces mayor que en los hogares españoles. Se ha producido además un empeoramiento de las condiciones de trabajo que genera más trabajadores pobres y trabajadores más pobres y menos realizados personal y socialmente. Pero no todo son malas noticias. A pesar de todo esto y con la ayuda de Cáritas, pues hay personas que sí han podido encontrar trabajo en estos tiempos complicados, gracias a iniciativas como el programa de empleo y formación de Cáritas. Fernando Arias es el responsable del campus del Servicio Diocesano del Empleo de Cáritas en Madrid. Fernando, muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes. Muchas gracias por la acogida.
Bueno, me imagino que la pandemia, lógicamente, pues ha tenido que provocar un repunte de las personas que llegan a vuestro servicio, ¿verdad?
Sí, ciertamente. O sea, la pandemia, hombre, además yo creo que hay que situarlo en el tiempo, ¿no? La pandemia viene después de una crisis en 2008, donde ya tuvo una incidencia muy fuerte en familias que vivían en situación de fragilidad, y esto vino sobre todo a incrementarlo. En un momento que parecía que sacábamos un poco la cabeza, nos llegó el COVID y ha incrementado la situación de vulnerabilidad y de exclusión social, como has mencionado con los datos que dabas anteriormente, que arroja el informe FOESA, ¿no?
Fernando, ¿cuál es el perfil de las personas o de las familias que acuden a este servicio diocesano de empleo de Cáritas en Madrid?
Bueno, hay distintos perfiles, ¿no? O sea, lógicamente, personas en situación de inmigración es una cifra creciente, ¿no? Y es una situación la que viven muchas de estas personas, con las dificultades de normalización de su vida en España, que se les exige prácticamente 3 años de estar en una situación de invisibilidad y sin posibilidad de acceder a un trabajo normalizado. Bueno, pues son personas que acuden, que se forman, que tienen mucho interés, que se han jugado mucha parte de su vida precisamente por obtener una situación de dignidad personal, que ciertamente pues acude frecuentemente a nuestros servicios. También hay personas jóvenes, que yo creo que también es otro de los sectores en los que incide esta precariedad laboral de manera más fuerte, y la poca disponibilidad para acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Sobre todo personas de familias en situación de vulnerabilidad o de personas que provienen de un abandono escolar, que viven situaciones de dificultad, bueno, pues en estos contextos es todavía mayor. Y también ahora se está produciendo otras personas que vivían en una situación más o menos normalizada, con una estabilidad laboral, que han perdido su empleo y que quieren retomar o reorientar su vida laboral hacia sectores donde pueda tener una mayor salida, ¿no? Una mayor posibilidad de incorporarse al mercado, ¿no?
Fernando, ¿y cómo trabajáis con ellos? ¿Qué tipo de iniciativas lleváis a cabo para que todas estas personas puedan encontrar un empleo?
Bueno, pues hay distintos. O sea, Cáritas, como sabéis, pues está trabajando sobre todo con el acompañamiento a personas en situación de pobreza o personas desfavorecidas, ¿no? Y bueno, pues uno de los primeros recursos, y además porque son recursos propios de estas personas, sería el empleo, ¿no? Para poder solucionar esta situación, ¿no? Entonces, Cáritas en toda la diócesis de Madrid tiene distintos puntos, tiene 21 servicios de orientación e información al empleo, ¿no? Donde personas que han acudido a sus parroquias, que han acudido a distintos proyectos de Cáritas, pues se les deriva allí para que inicien unos itinerarios de inserción laboral que les permitan acceder a un puesto de trabajo, ¿no? En este año pasado ha habido 3.555 personas realizando estos itinerarios, ¿no? Itinerarios que, bueno, pues por una parte abocan en determinados casos a que las personas tengan la necesidad de formarse o en un nuevo empleo, porque su especialización, bueno, pues prácticamente carece ahora de salida laboral, un nuevo reorientar su vida laboral, o bien de nuevas, ¿no? Formarse, ¿no? Y ahí, bueno, pues tenemos precisamente en este centro del campus, ofrecemos distintos tipos de cursos, ¿no? Cursos sobre todo en sectores emergentes, como puede ser la logística, la limpieza especializada o el sector sociosanitario, ¿no? Pues atención sociosanitaria a personas dependientes. Ahí hemos impartido este año 49 cursos en los que participaron unas 650 personas. Después también tenemos una agencia de colocación, que es un servicio de intermediación laboral, en el que también se ha trabajado con 829 personas que han acudido por primera vez a este servicio y con 275 empresas o empleadores, ¿no? Que han ofrecido unas 400 ofertas de trabajo. Hemos tenido una tasa de incorporación a los puestos de trabajo de un 45% en este 2021. Otra de los sectores en los que vamos de las formas que tenemos también son las empresas de inserción, ¿no? Para personas que tienen una mayor dificultad de insertarse en laboralmente, bueno, pues Cáritas ha puesto en marcha cuatro empresas, Cáritas Madrid, que a través del propio trabajo, tras haber realizado una formación, experimentan adquieren una experiencia laboral que les habilita para poder incorporarse al empleo. Son empresas que, lógicamente, actúan en el mercado laboral, venden sus productos, de mensajería y de otras de alimentación, y otras en el sector textil, y otras dos en el sector textil, ¿no? Y que están desarrollando, bueno, pues la capacidad laboral de estas personas, y que normalmente cuando terminan en estas empresas pueden estar un máximo de 2 años, que es lo que se estima lo más eficiente para poder formarse laboralmente, ¿no?
Pues Fernando, hecho, mira, me vas a permitir, sí. Te interrumpo porque es que se nos agota el tiempo y queremos hablar con Judith, que es precisamente una de las personas que ha encontrado empleo gracias al servicio de Cáritas. Judith Cecilia Cordero tiene 62 años, es de Venezuela y trabaja ahora mismo como recepcionista en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Judith, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en mayo encontraste, gracias a Cáritas, ese trabajo del que hablamos. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue tu experiencia?
Bueno, muy agradecida a Maya Díaz de la Agencia de Empleo y a Cáritas, porque estuvieron siempre pendientes de que yo considera un trabajo idóneo con lo que yo, con mis aptitudes. Yo soy, fui directora de escuela durante 25 años allá en Venezuela. También sé mi inglés, al cual no le daba mucha importancia, pero en todas esas cosas ellos me ayudaron a hacer el currículum, me dijeron que era que cómo lo debía organizar en una sola hoja. Y bueno, cuál es mi sorpresa, que me llaman y me dicen, mira, parece que hay un empleo en el aeropuerto como agente de información y control de temperatura por la cuestión del COVID. Y yo, bueno, felicísima, empecé el primero de mayo, y bueno, aprendí muchísimo, he aprendido muchísimas cosas ahí en el trabajo. No sabía que podía, todavía a mi edad, pues aprender tantas cosas y de verdad ser útil y querida por tanta gente.
Pues no sabes, Judith, lo que nos alegramos que hayas encontrado ese trabajo y que además estés feliz y que sigas aprendiendo, que sí, siempre eso es fundamental. Judith, gracias y enhorabuena por ese trabajo. Fernando Arias también, muchísimas gracias y enhorabuena también por la labor que hacéis con todas estas personas que necesitan un trabajo en nuestro país a través de Cáritas. Gracias a los dos.
Muchas gracias a vosotros.
1:45 de la tarde llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la situación que se vive en Cuba. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Amo la libertad y decido responder con la paz y el perdón. Son palabras del sacerdote cubano Rolando Montes de Oca, cuyo testimonio hemos podido escuchar en COPE tras sufrir su casa un nuevo ataque por parte de grupos organizados del régimen castrista. Nos resulta difícil imaginar el precio de decir la verdad en algunos lugares del mundo. Para este párroco cubano, denunciar la falta de libertad y las penurias económicas de su gente se traduce en insultos, gusano asqueroso, en acoso a su vivienda, lanzamiento de huevos, o en la difusión de mentiras para desprestigiarlo entre su pueblo. El objetivo es simple, intimidarle hasta lograr que calle o forzarle a abandonar el país. Él responde que no es odio ni mentira lo que Cuba necesita, sino gente que se concentre en remediar sus males y que lo haga dialogando, debatiendo, escuchando con respeto al que piensa diferente, buscando soluciones justas, usando la fuerza de la razón, del amor y de la verdad. Y advierte a los que ya pregonan que pronto se marchará buscando en un entorno más tranquilo, que ni se atemoriza ni se desanima. Para demostrarlo, les dice a los que lanzan huevos o calumnias que son bienvenidos a la Iglesia, que es la casa de todos, especialmente de los pecadores. Con 40 años, el padre Rolando representa lo mejor de una nueva generación cubana que no ha conocido la libertad en su país, pero que vive ya una libertad que ningún régimen puede maniatar. La mejor noticia que nos hace llegar desde aquella hermosa y maltratada isla es que mucha gente, en medio de la tormenta, continúa luchando, tratando de cambiar su corazón y su alrededor porque tiene fe. La fuente de esperanza para muchos en Cuba es la fe. Una fe que es también inteligencia para el futuro, semilla de reconciliación y palanca de reconstrucción.
Pues estamos hablando hoy, gracias José Luis, del informe FOESA que ha presentado Cáritas. La desigualdad ha aumentado tras 2 años de pandemia. Los que estaban bien han mejorado su situación, pero los que tenían problemas económicos pues están notando todavía más el impacto de la crisis. Sobre esto te estamos preguntando en el día de hoy, en Mediodía COPE. ¿Cómo te está afectando a ti la pandemia económicamente? ¿Cuál es tu caso concreto? ¿Te cuesta más llegar a fin de mes? Pues nos tenéis, queremos que nos dejéis vuestra opinión, vuestra experiencia, y lo podéis hacer a través de notas de voz que nos podéis mandar al 637-230000, 637-230000. Enseguida os escuchamos ahora tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¡Hola, hola! Soy Juanma Castaño. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. Es un libro apasionante. No dejes de leerlo. Te va a encantar.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro apasionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección, propietarios.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del Club Carrefour, tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en las lonchas finísimas Campofrío de 170 gramos, compras 2 unidades y ahorras acumulando la de menor importe en tu cheque ahorro. Solo hasta el 27 de enero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El sur y el este de la Comunidad de Madrid han arrancado este martes bajo aviso amarillo por las bajas temperaturas de menos 4 grados que se han registrado a primera hora de la mañana. Unas heladas matinales que traen de cabeza a aquellos madrileños cuyos coches duermen en la calle. Y seguro que a más de uno le ha tocado ahí rascar la luna esta mañana para poder ir al colegio o al trabajo. Si es tu caso, te va a interesar y mucho escuchar los consejos de Carlos González, técnico de Carglass, para estos días de tanto frío. Frío que, por cierto, va a continuar por lo menos hasta el jueves. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida vamos a hablar con él, con Carlos, pero antes nos vamos a la DGT. Y allí está Rosa María Salcedo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Actualizamos la información de las carreteras madrileñas. A esta hora, afortunadamente, se circula con total normalidad. Encontrarán tráfico fluido y cómodo tanto en la red viaria principal como en la secundaria. A pesar de esa normalidad, la recomendación de la Dirección General de Tráfico es que sigan siendo muy prudentes al volante.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y es martes ya, 18 de enero. Vamos a conocer qué es noticia en Madrid, o lo hacemos de la mano de nuestro compañero Álvaro Coutelín. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Bueno, pues una última hora para los que estén circulando por Villa de Vallecas, porque en una de las rotondas ha habido el vuelco lateral de un camión cargado de arena. No es nada grave, ha vertido gasoil, ha vertido toda la arena, pero los bomberos ya han conseguido retirarlo un poquito y que se pueda circular por al menos un carril. Pero si circulas entre la calle Peñaranda de Bracamonte con Real de Arganda, que sepas que está esa incidencia. El conductor, por cierto, ha salido por su propio pie y le han llevado al hospital porque tiene un poco de dolor en el hombro, pero todo se ha quedado en un susto. Lo que sí está afectando es al tráfico en esa zona de Villa de Vallecas. Por lo demás, vamos a hablar del nuevo anuncio de la Comunidad de Madrid, que tu médico de familia, el de toda la vida, te pueda llamar a tu móvil y hacer esa consulta diaria pues a través del teléfono móvil sin necesidad de acudir al centro de salud. Es un proyecto de la Comunidad de Madrid que ya está en marcha en un par de hospitales de la comunidad, en el del Henares en Coslada y en el del Escorial, pero que ahora lo quiere ampliar a los centros de salud. El objetivo de la comunidad es que esto sea habitual en el último trimestre del año, es decir, que en determinadas especialidades y para determinadas consultas no tengas que acudir al centro de salud. Eso sí, te tienes que descargar en el móvil tu tarjeta sanitaria virtual, que ya la tienen más de 2,5 millones de madrileños, y ahí podrás hacer las videollamadas. Y vamos a seguir contando el tema de las bajas y altas laborales en Madrid. La semana pasada hablábamos de lo mal que lo estaban pasando muchas empresas madrileñas porque tenían algunas la mitad de sus trabajadores de baja. Hay un lado positivo, y es que está subiendo mucho la contratación temporal en Madrid.
Claro.
Entre un 15 y un 20% de empresas, sobre todo estamos hablando de grandes superficies, empresas de automoción y empresas de logística que tienen que contratar sustituciones, y eso está haciendo subir la contratación temporal. Vamos a poner algún ejemplo pues bastante cercano. Una empresa de logística que ha tenido que contratar casi a 100 personas por las bajas que ha tenido. Y nos acordaremos de Gento, el presidente de honor del Real Madrid, que ha fallecido mañana. El único que tiene 6 Copas de Europa. Tiene 6 más que el Atlético de Madrid.
Claro,
solo.
Seguro. Bueno, gracias Álvaro. Sí. Bueno, y si estás pensando en cambiar tu cocina, ya sabes que aquí conocemos a los mejores profesionales. A los de Cocina Salve, un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida y después te los instalan. Tienen de todo, además, electrodomésticos, encimeras, todo, todo para la cocina. Importante, además, el presupuesto sin compromiso. Puedes llamar al 91 88 43 960 o entrar en cocinasalve.com. O si lo prefieres, puedes verlos directamente en Hermano García Noblejas, número 45. Cocina Salve, ya lo sabes, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil. Te darán la mejor tasación.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos. A tener uno. Y además de una diferencia descomunal. Una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos. Hazlo por ti. Grupo Reacciona.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Para empezar, nos quedó algo por hacer.
Es uno de los problemas más comunes al que se enfrentan muchos madrileños estas mañanas en las que hace tanto frío. Los menos 4 grados que se están registrando estos días, bueno, pues dejan una capa de hielo los coches que duermen ahí en la calle, a la intemperie, y es muy difícil de quitar, ¿verdad? Tienes que estar ahí con el rascador. Pero yo no sé si esto está bien o no. Vamos a preguntárselo a Carlos González, que es responsable técnico de Carglass. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, si nos encontramos con esta incómoda capa de hielo en nuestra luna, ¿cuál es la forma más correcta de quitarla para no dañar el cristal?
Bueno, lo primero es, si tenemos una gasqueta, que es bastante fácil de encontrar en los zippers de sección del automóvil o en un centro de mantenimiento de automóvil, es lo más económico y lo más fácil. Tiene que tener un perfil de plástico, no metálico, para no dañar el cristal. Si no tenemos una gasqueta, porque no siempre la hemos podido comprar y nos ha pillado con un imprevisto, cualquier tarjeta de plástico que tengamos, que no tenga valor, que no tenga banda magnética, que no tenga chip, sirve también para quitar. Y para los más tradicionales, a veces hay gente que tiene incluso las carátulas de los CDs o de los cassettes, también servirían.
Muy bien.
Si tienen mano alcohol, sería perfecto. También el alcohol tiene unos grados menores de congelación y sirven también para derretir el hielo.
El alcohol que tenemos en casa para curar heridas, ¿a eso te refieres?
Correcto, el de 96 grados.
Muy
perfecto.
Bien.
Sí.
Y Carlos, ¿qué es lo que nunca debemos hacer en estos casos?
Bueno, yo aconsejo que lo que nunca se haga es usar los limpiaparabrisas con el lavaparabrisas, porque el hielo sigue incrustado en el cristal y la parte de la superficie es la que se remueve y genera como una película que lo que pide es que tengamos buena visibilidad. Es decir, yo ruego que no lo hagan porque es lo más peligroso. Luego, usarlos limpias solo, tampoco, porque si usted pasa la mano por el hielo verá que es rugoso y lo que hace es romper en la goma de los brazos limpiaparabrisas. Ajá. Algo que no se debe hacer nunca es el agua caliente ni poner la calefacción. Todo lo que genere contrastos con el parabrisas, eso siempre genera, si hay un pequeño impacto, genera una rotura y que se rompa el parabrisas.
Claro, o sea, que nunca echar agua caliente ni, por supuesto, poner la calefacción, porque, claro, un contraste ahí que puedes romper la luna, ¿no?
Claro, la luna es un cristal que está curvado siempre y las partículas del cristal están bajo tensión. Entonces, cualquier contraste de temperatura, sea con agua o sea con aire, genera que tenga facilidad de que si hay un impacto que se abra.
Bueno, pues nos queda muy claro, ¿eh? Muchas gracias, Carlos González, director técnico de Carglass, por estos consejos tan interesantes. Es que aquí en Madrid tenemos unas temperaturas esos días muy bajas y, bueno, pues muchos coches, lógicamente, que tienen que dormir a la intemperie, pues se levantan todas las mañanas ahí con esa capa. Imagínate tú para llegar al trabajo y al colegio. Así que con estos consejos seguro que muchos oyentes estarán encantados, ¿eh? Lo van a poner en práctica. Hasta otro día. Carlos, gracias.
Muy bien, gracias por su llamada.
Gracias, adiós. Seguimos en Mediodía Cope.